Ramón Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Desde el municipio de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, el periodista independiente Joaciel Morales reveló en el programa de Radio Martí Cuba al Día un aumento de casos de Zika en esa parte de la isla.
Con esta información que sigue siendo censurada en el oficialismo, cuéntanos la trayectoria de lo que ha estado ocurriendo ahí en Quibicán con el Zika. ¿Cuántos son ya? ¿Cómo comenzó? ¿Quiénes son? ¿Y dónde están? ¿Y dónde lo obtuvieron? ¿Y dónde fue el pesquisaje? Con los detalles te dejamos el micrófono a ti.
Desde el lunes estuvieron presentando 4 trabajadoras de la farmacia de Quibicán los síntomas de la epidemia. Pero el miércoles fue cuando se dio a conocer que estaban contagiadas con el virus del Zika.
Estás hablando de la semana pasada, el miércoles. Ahora se dio.
Sí. De la semana pasada.
Exacto.
De la semana pasada.
Bien, pero se dio.
El miércoles se confirmaron las 4 dependientas de la farmacia del municipio de Quibicán con la epidemia del Zika.
¿Y cómo lo supieron ustedes?
Por trabajadores de la misma centro de trabajo, de la misma farmacia, y por familiares de los mismos enfermos.
Es decir, que no ha habido información oficial al respecto sobre estos casos.
No. El gobierno no ha dado a conocer públicamente, pero los familiares sí tienen la información y me la han hecho llegar. Ya el fin de semana se presentaron 7 casos más, aparte de esos 4, que fueron ingresados en el IPK.
Es decir,
y uno de ellos...
No, lo que te quería decir, en estos momentos entonces hay un total de 11 casos y ninguno
no,
de estos...
No, en el día de ayer se le dio el alta a 3 de ellos porque se confirmaron que no tenían la enfermedad.
Okay.
En estos momentos permanecen ingresados 7 en el IPK y uno en el hospital Leonor Pérez del municipio de Boyero en la capital.
O sea, son 8 en total confirmados ya con
ocho
la enfermedad.
8 confirmados por los familiares y por trabajadores de la salud pública en el municipio que me han hecho llegar la información.
Ahora, una pregunta, vuelvo a ti, porque esto es Quibicán, en una ciudad que no es muy grande.
No, es un municipio, sí.
Por eso, son 8 personas. ¿Cuál es la explicación que han dado las autoridades de salud pública del foco del Zika en una farmacia en Quibicán? ¿Qué explicación tiene esto?
No, ellos no se han transmitido a la población en ningún momento. Solamente se le explicó a la embarazada las consecuencias que podían tener el niño al nacer si contraían la enfermedad en el periodo del embarazo.
Una asambleísta estatal de origen cubano defendió una demanda judicial para impedir que la ciudad de Nueva York destruya los datos personales de neoyorquinos que tienen un carnet municipal y especialmente popular entre inmigrantes que viven ilegalmente en el país. La ciudad anunció hace unos meses su intención de destruir la información personal de los más de 988,000 neoyorquinos que cuentan con el carnet antes de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca. Sin embargo, Nicole Maliokatis, de origen cubano y griego, asegura que destruir los datos es una amenaza para la seguridad nacional. Maliokatis dijo que delincuentes pueden solicitar el carné fácilmente, usarlo para abrir cuentas bancarias y cometer así delitos como el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia indicó que el país caribeño registró 28,479 asesinatos durante el año 2016, una cifra que supera los 27,875 casos que anunció en el 2015. Desde Caracas, Álvaro Algarra nos informa.
Venezuela, una vez más, es noticia en cuanto a cifras rojas, producto de la inseguridad. Según el último informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia, en la nación sudamericana, el número de fallecidos producto de la delincuencia alcanzó un total de 28,479 personas, aumentando en 2% respecto al año pasado. El director de la institución, Roberto Briceño León, explicó que el incremento anual de la violencia fue moderado, pero alarmante, pues aseguró, Venezuela se ubica como el segundo país más violento del mundo. mundo, antecedido por El Salvador y seguido por Honduras. El experto resaltó un fenómeno nuevo en la sociedad venezolana: los delitos y violencia vinculada al hambre, producto de la crisis que atraviesa el país.
Por más de 20 años que hemos hecho estudios sistemáticos sobre violencia, veíamos que la motivación de los delincuentes era fundamentalmente artículos de consumo suntuario. Robaban, atracaban, se introducían en el delito por unos zapatos de marca, por un teléfono, por una tablet. En este año hemos visto un incremento importante de los delitos vinculados al hambre.
Del mismo modo, el sociólogo y académico afirmó que, en promedio, durante 2016, la nación petrolera registró 3 muertes por linchamientos y 4 muertes por encargo cada semana, y que apenas entre 8 y 9 personas son culpadas por cada 100 homicidios, lo que demuestra una alta tasa de impunidad.
Básicamente, nosotros lo que sostenemos es que en Venezuela el incremento de la violencia se debe a una destrucción de la institucionalidad. La institucionalidad son las reglas del juego que rigen a una sociedad.
Álvaro Algarra, Caracas.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos exigió a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional que libere a todos los secuestrados como condición para el inicio de la fase pública de negociaciones de paz. Su comentario se produjo 3 días después que el ELN dio a conocer una nueva prueba de vida del político colombiano Odín Sánchez, retenido desde hace 9 meses. En un video divulgado en las redes sociales por el grupo rebelde el 31 de diciembre, Sánchez confió en que el gobierno de Santos, con ayuda de los países garantes, destrabe el proceso de negociación a la par que agilice su liberación. En Colombia ha sido común el secuestro de personas por parte de grupos armados con fines de extorsión o presión política en medio del largo conflicto armado. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu describió las denuncias de corrupción en su contra de infundadas y acusó a la prensa de desatar una cacería de brujas. La policía interrogó el martes a Netanyahu por 3 horas en su residencia de Jerusalén por sospechas de que ha recibido regalos ilegales, según indicó un portavoz policial. La prensa israelí ha estado investigando si Netanyahu aceptó regalos valorados en decenas de miles de dólares de 2 empresarios. Otra investigación en curso involucra también a familiares del primer ministro y entre ellos su hijo mayor, Yair, y quien se dice que aceptó regalos y viajes gratis de un multimillonario australiano. Y hasta aquí las informaciones.
Estrellas, vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sague. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Hoy es miércoles, la cinturita de la semana. Vamos avanzando.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Ya esperando, que estamos a la mitad, esperando el final. Pero contenta. Este año he venido con muchos propósitos.
Qué bueno.
Así que vamos a empezar despacito, pero tú vas a ver que cuando llegue el final, voy a decir todo lo que quería se cumplió.
Qué tú eres bueno. Del 8% de los que cumplen sus propósitos.
Acuérdense, bueno, amiga, que hay que entrarle al año con optimismo, con mucho optimismo.
Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, hoy es miércoles. Los miércoles hablamos un poco sobre cultura. Y vamos a comenzar con lectura. ¿Qué les pasa a tu cerebro
cuando tú estás leyendo. Cosas interesantes.
Bueno, lo que tú leas pueden ser, no pueden ser cosas interesantes, cosas que a ti te las tengas que leer por obligación.
No, yo no digo que las cosas sean interesantes, que las cosas que le pasa al cerebro es interesante.
¿Y ustedes se han puesto a pensar alguna vez qué pasa por la cabeza cuando se lee?
No.
¿Y tú? ¿Y las amigas?
¿Qué pasa? No sé.
Depende del material.
También. Eso me dijeron esta mañana, depende de lo que tú leas.
Pues claro, que... porque el material puede ser muy puede ser romántico, puede ser de misterio, puede ser aburrido.
Bueno, leer es una manera de expandir nuestro horizonte cultural. Y es que leer, por ejemplo, también la historia de un personaje en una novela es casi igual a vivirla. Y ahora un estudio sobre la actividad cerebral se ha basado en esto. Pero este es solo uno de los descubrimientos científicos sobre el funcionamiento del órgano más complejo del ser humano, la azotea, como digo yo. Hay gente que le dice que es la unidad sellada.
Ajá.
Yo digo la azotea porque como hay gente que tiene guayabitos en la azotea. Y esto es un estudio que, como ya les decía, como un descubrimiento científico sobre el funcionamiento del cerebro y es hecho especialmente con su relación con la lectura. Al leer las acciones de un personaje de ficción en el cerebro, se activan zonas motoras como si se realizara esa actividad. Chica, ven acá. Cuando yo me enteré de eso, pensé, yo puedo leer que un individuo está haciendo ejercicio tirada en un butacón o en la mesa de mi casa y podré hacer esa actividad. Tengo que investigar porque ellos dicen que en esa investigación que sí, que uno se mete tanto que las zonas motoras es como si realizara la actividad.
Si tú estás leyendo sobre alguien corriendo un maratón, tú te sientes que tú estás corriendo el maratón.
Dice, si hay algo que los científicos destacan en es el principio de entrada de esta investigación, es la diferencia entre cerebro y mente, que también es otra cosa que yo decía, bueno, en el cerebro está todo. Ellos que hay una diferencia entre cerebro y mente. Y ellos lo hacen con el fin de entender lo que hace el cerebro y que tenemos que entender también lo que es la mente. No podemos hablar del cerebro por sí solo. No es hecho de saber simplemente si un área en particular del cerebro se activa cuando leemos, sino es conocer cómo funciona la mente en ese proceso. Una de las primeras reacciones al leer es crear fotos en la mente. Hay evidencia de que cuando se lee, la mente crea o recupera objetos que se asemejan a la descripción. Básicamente, si se lee una rica descripción o una escena, podemos ver la actividad cerebral en la corteza visual. Hay similitudes para percibir y leer. Entonces, ¿vivimos lo que leemos, amiga? Los investigadores concluyeron que el cerebro, al parecer, no distingue claramente sobre leer, sobre los personajes de ficción y vivir una vida de actividad real. Aparentemente hay similitudes en la forma en que el cerebro reacciona al leer sobre algo y lo experimenta.
Bueno, pero tú no has leído, esto no pasa con todos los libros, pero hay ciertos libros que las descripciones son tan y tan y tan buenas que tú te sientes que tú estás metido en ese lugar haciendo lo que está haciendo el personaje, tú sientes lo que siente el personaje, entonces el libro está bien escrito, todas eso esas cosas
cuando
suceden.
Cuando un individuo, un escritor, es bueno y te lleva a eso, vaya, a mí me pasa, ¿tú sabes con quién? Con Gabriel García Márquez.
Pero también pasa.
La etapa del boom latinoamericano, a mí me encanta, pero me pasó muy jovencita. Yo tendría como 14 años y me empaté con las cartas que le escribía Lezama Lima a su hermana.
Ok.
Eran unas cartas hermosas, pero con una tristeza. Mm. Pero él era muy goloso. Y él le escribe una carta a la hermana que vivía en Puerto Rico, era profesora en la Universidad de Puerto Rico, hablando de la cebolla. Y de las ganas que tenía de comerse una cebolla. Y empieza, él era muy goloso.
Pero es que una cebolla.
Para cocinar, echarle. Okay. Y empieza a describir la cebolla. Ajá. Oye, yo sentí el olor de la cebolla y me dio tanta tristeza que a mí se me aguaron los ojos y yo empecé a llorar.
Porque estaba picando la cebolla de
pensar de pensar el hambre que estaba pasando, sí, ese claro. hombre. Sí. Así que también lo magistral que escribe el individuo.
Y también te puede pasar lo contrario. ¿Quién no ha empezado un libro y a mitad ha dicho, no puedo con él?
Bueno, ellos pusieron un escáner en las regiones del cerebro donde se activa la lectura, por ejemplo, en una historia de ficción, y se puso en rojo. Cuando esa persona lee que un personaje ficticio está realizando determinadas actividades, las áreas del cerebro se van activando y son las mismas a las que esa persona utiliza para llevar a cabo esa acción. Así que fíjense, sin hacer, llevar la acción, el escáner se pone en rojo, pero si tú haces la acción, el escáner se pone en rojo. Y cuando leemos una historia cuyos protagonistas enfrentan una situación peligrosa o temerosa, sentimos miedo. Y esto está claramente relacionado con la empatía, que es el sentimiento de identificación con algo o con alguien. Se descubrió que hay áreas del cerebro que pueden supervisarse para saber si la gente es empática en la vida ordinaria. Y esas regiones son las mismas que se activan cuando se está leyendo acerca de algún personaje, porque el proceso psicológico es similar. Según esto científico, leer una detallada descripción sobre un personaje puede hacernos poner en su lugar y hasta llegar a experimentar sus mismas sensaciones. Si leemos un verbo que denota actividad, el cerebro interpreta que la estamos haciendo. Las regiones motoras en el cerebro se activan cuando leemos una palabra de acción. Esas regiones están muy cerca de la zona donde se activa el movimiento. Si se lee una acción realizada con la pierna, como patear, caminar o correr, el cerebro activará la región motora. También una de las cosas que sucede cuando leemos es que sentimos empatía con los personajes. A mí me pasa eso también. Uh-huh. La empatía es tan grande que tú te sientes que eres parte de lo que está pasando y te unes al personaje. El cerebro simula la acción que lee, pero ¿qué pasa si se lee un verbo de acción y se intenta hacer un movimiento al mismo tiempo? En el estudio pidieron a los participantes que simultáneamente leyeran los verbos de acción en una pantalla y tomaran un objeto. Descubrieron que los movimientos eran más lentos que para llevarlos casi sin al tiempo que se estaba leyendo. Y eso sucede porque existe una interferencia en el cerebro por la utilización de los mismos recursos del cerebro que uno hace cuando va a hacer el movimiento. En otro estudio con imágenes de resonancia magnética que rastrea la actividad cerebral en tiempo real, la investigación analizó la lectura de frases literarias que incluyen el verbo que tenían en un verbo un tiempo de acción, relacionándolo con los brazos o las piernas. Según los especialistas, el escáner mostró que las frases relacionadas al brazo activaban en el cerebro la zona motora que representa el brazo, mientras que las oraciones con piernas provocaron la acción motora de una zona del cerebro distinta, que es la que acciona las piernas. Esto responde a la corteza motora del cerebro, que es donde está y donde se da la organización en la parte del cerebro, que es una zona importante, la corteza motora, y ahí es donde se reciben los mensajes de accionar. También existe una superposición en regiones cerebrales en que aparece estar involucrada con un proceso de comprensión de historia y el que utilizamos para entender a los otros personajes. Por ejemplo, puede que nunca sepamos cómo es el cómo vivir como una persona con discapacidad, pero podremos acercarnos a entender esa experiencia si leemos un relato muy bien escrito que nos pone en lugar de la persona que lo está viviendo. Ustedes, yo creo que en la lectura eso pasa, pero bueno, yo creo que el cerebro recibe esos mensajes también en el cine. Ustedes no vieron una película que a mí también me encantó, que se llama Mi Pie Izquierdo. Que es de un...
No, yo no lo vi, es con Daniel Day-Lewis.
Sí.
Sí, yo, o sea, me acuerdo de cuando salió la película, pero no la llegué a ver.
Yo la vi. Y tú sientes cuando estás, llevas un rato viendo a ese actor, porque además él es un gran actor. Como tú dices, vaya, cómo se mueve. Y tú sientes como que las piernas tuyas sienten la necesidad de tal vez llegar a poder hacer un movimiento parecido al actor. Es que uno se mete tanto en eso. El cerebro es maravilloso. Yo siempre digo tantas cosas importantes que hay que investigar en nuestro cuerpo. Chica, y la gente perdiendo el tiempo buscando investigaciones allá en Marte, allá en Saturno, allá arriba. Si aquí abajo estamos en la Tierra y tenemos aquí el centro motor más importante de todo, porque del cerebro del hombre ha salido todo.
Y no nos conocemos totalmente.
Totalmente. Una de las cosas que a mí me maravilla es el cerebro de los muchachos. Los muchachos nacen.
Como cambian.
Y a mí, óyeme, yo cojo un teléfono nuevo y me cuesta un trabajo. Mis sobrinos vienen, nunca se han empatado con mi teléfono, le meten los dedos y... Eso es que ya vienen acondicionados. ¿Por qué? Porque están en una época donde todo se acaba.
Claro.
Entonces, cuando nos ponemos a investigar cuántas cosas la lectura le da al ser humano. En Cuba que no podemos viajar. Tú te empatas con un buen libro, con una descripción. Y tú te sientes que estás viajando. Eso se lo oí yo decir también a José Lezama Lima. Nunca lo dejaron viajar en Cuba. Nunca. Lo censuraron y no lo dejaron viajar. Sin embargo, él te hablaba, por ejemplo, de la Capilla Sixtina, como si hubiera ido. Porque él estuvo allí, ¿a través de qué? De la lectura. Así que, amiga, usted que tiene ganas de ver algo, de ir a algún lugar, arranque por una biblioteca, búsquese un libro. Y ya usted sabe, el cerebro le va a permitir a usted llegar a esos lugares.
Bueno, nos escribió Francisco, que dice que le gusta mucho el tema de hoy. Dice, las quiero, las amo y las adoro.
¡Ay, gracias!
El tema de hoy está muy interesante. Les deseo este nuevo año éxitos, triunfos y victorias. Pues muchas gracias, Francisco, y gracias por opinar sobre el tema. Bueno, siguiendo con el tema de la lectura, hay mucho... Hay mucha discusión sobre el libro digital versus el libro impreso. Yo sé que ustedes no tienen acceso a los libros digitales, pero ¿saben qué? Dicen los estudios que el libro impreso es mucho mejor.
Bárbaro, porque yo soy de la que no soporta el Kindle ni la tablet. Bueno, Exilda Arjona, no tengo nada contra ti.
Sí, ella es de tablet.
Ella enferma a eso.
Bueno, pues los libros electrónicos nos permiten leer un libro pues publicado en forma digital, ¿no? Están estos dispositivos como Kindle o Nook, o están las tabletas, estas computadoras que lo que parecen es como una hoja de papel, ¿no? Bueno, y han revolucionado la industria de la edición de libros. Ahora, los libros son mucho más accesibles mediante estos dispositivos e incluso más económicos. Por esta razón, hay muchas personas que han dejado de leer los libros impresos y se inclinan más hacia los digitales. Pero a pesar de ser sumamente prácticos, porque lo son, la ciencia explica que estos libros digitales no son tan buena idea. Y les voy a decir las razones. Primero, el libro impreso te ayuda a dormir. Muchos estudios científicos han reportado que las pantallas dificultan la capacidad de dormir y de tener un sueño estable. Estos aparatos, incluyendo los tablets, tienen una luminosidad que interfiere con nuestra producción de melatonina y el ritmo circadiano. Lo mejor es leer un libro impreso antes de dormir, porque siempre va a permitir que el cerebro siga su curso natural en su ritmo circadiano. También los libros impresos son una mejor herramienta en el aprendizaje de los niños. En el aprendizaje de los niños a leer es importante hacer uso de libros impresos en vez de estos libros digitales. En el 2013, un estudio reportó que los niños entre 3 y 5 años tienen una mayor comprensión cuando es un libro impreso. Una de las razones es que un dispositivo electrónico, la atención de los niños puede derivar fácilmente al dispositivo en sí, a sus opciones, a navegar en el mismo, más que a la lectura en sí. Además, cuando se está en el proceso del aprendizaje, es importante la comunicación entre el niño y el adulto. De estas conversaciones es que el niño aprende más, pero los libros digitales, como distraen, interfieren en dicha comunicación. En todo caso, lo ideal para el aprendizaje de los niños es el libro impreso. También los libros impresos nos ayudan a leer mejor. Un estudio realizado por la Universidad de San José, esto es en California, reportó que las personas que leen en libros digitales tienen cierta tendencia a leer de un modo más apresurado y saltándose frases. Esto se debe a que las personas tienen dificultad en concentrarse cuando leen sobre un dispositivo electrónico en comparación a cuando leen un libro impreso. Como resultado de esto, otro estudio reportó que las historias leídas únicamente en un libro electrónico no son tan recordadas como aquellas leídas en un libro impreso. Por ejemplo, en el estudio se realizó una comprensión de lectura de personas que leyeron en un libro electrónico y no fueron capaces de posicionar los hechos que acababan de leer. Además, la lectura en un libro electrónico genera ansiedad porque, contrario a lo que sucede con el libro impreso, el lector no siente el progreso de la lectura de modo táctil. Tú no puedes ver las páginas que ya te leíste y las que te quedan por leer. El libro electrónico te dice el porcentaje que has leído, pero no lo ves y no lo sientes en tus manos como lo haces con el libro impreso. De todos modos, los libros digitales no son del todo negativos. Por ejemplo, pues se puede evitar el peso de muchos libros. Algunos tienen diccionarios incluidos, que así simplemente aprietas la palabra y te aparece la definición. También se le puede cambiar el tamaño de la letra, lo que ayuda a personas que tienen problemas de visión. O sea, tienen sus ventajas, pero tampoco no tenerlo la pone a usted en una desventaja, ni a su niño en el aprendizaje.
Yo estoy a pro de los dos. Hay veces que leo un libro impreso. Uh-huh. Ahora mismo tengo un libro impreso y arriba tengo el Kindle.
Sí,
tengo
pero
los
el
dos.
Problema es que cuando yo oigo eso, ajá, entonces ¿para dónde vamos con los muchachos? Aquí que todos los muchachos no quieren librito.
Pero
quieren,
tú sabes,
quieren el Kindle.
Tú sabes que aquí hay una cosa, hay una cosa buena. Las escuelas están exigiéndole a los niños que lean libros, que
¿pero
vayan,
de qué tipo?
Claro, libros, libros, impresos, pero claro, sí, tienen que ir a las bibliotecas y tienen que leer libros y tienen que sacar libros todas las semanas. Eso a mí me parece una idea
está muy
maravillosa.
Yo creo que, o sea, en aquí donde tenemos acceso a ambos, hay que encontrar un equilibrio.
Claro.
No, allá en Cuba, bueno, pues esos no tienen que encontrar el equilibrio porque el libro digital no está disponible para ustedes todavía. Pero
el que tiene acceso en Cuba a la computación, en algunos centros de trabajo, pues la gente que hace baja a veces, yo lo hacía, bajaba PDF de libros y entonces por ahí, porque
claro,
porque también el libro impreso en Cuba a veces es difícil conseguir lo último que tú quieras leer y es más fácil encontrarlo en un PDF, ¿verdad?
Sí, claro,
pero
claro.
Y cuando viene la feria del libro, pues los precios también se disparan, por favor.
Sí. Bueno, a Rubén y a la academia también le gustó el tema de la lectura, Vicky. Dice, buen comentario. Dice, buen comentario, tan bueno que has hecho. Así que
ay, ya sabes
que a Rubén también le gustó el tema. Nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com. El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
Caballero, no sople.
Oye, de la cornetica. No trabaja por la mañana, ¿me entiendes?
¡Niño!
Para la el revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y como dije que voy a estar trayendo pensamientos para levantarnos, para sentir lo positivo, me encontré este que es de Osho, un filósofo y místico hindú, él también es orador, y dijo: La vida comienza cuando el miedo termina. La vida comienza cuando el miedo termina. Piensen, analícenlo y ya después, al que quiera que nos escribe, no me diga, pero la vida comienza cuando el miedo termina.
Bueno, vamos al horóscopo.
Vamos a comenzar con Aries. Escucha bien, Aries. Mercurio hoy se mueve hacia tu casa novena del zodiaco y te impulsa a explorar, a viajar y conocer nuevos lugares y nuevas culturas. En fin, te vas a enriquecer de nuevas experiencias. El cambio que tú estabas buscando, Aries, en tu vida ahora será toda una realidad. Tus sueños se están materializando. Los números de suerte de Aries: el 1, el 6 y el 29. Tauro. Tus problemas de salud tienen que ver con tu estado emocional. Tu sistema digestivo es lo primero que debes de cuidar de ahora en adelante. Es muy importante evitar que te sumerjan en pensamientos negativos y en problemas que por ahora no tienen solución. Recuerda que las aguas, Tauro, al final vuelven a su nivel. Los números de suerte de Tauro: el número 3, el número 47 y el número 1. Géminis, la energía de Mercurio hoy despierta tu gran imaginación. Estarás sumamente creativo y vas a expresar tu creatividad por medio de las artes, la pintura o la música. Harás lo que más te gusta hacer y a tu manera. No te escaparás de las críticas de aquellos que laboran junto a ti. Los números de suerte de Géminis son el número 3, el número 12 y el número 50, Cáncer. Personas allegadas a ti hoy ocuparán todo tu tiempo y te van a tener muchísimos problemas de última hora. Se impone que soluciones la situación que está afectando a más de una persona en tu círculo familiar. No quieras ser tú quien resuelva todo conflicto. Todo lo que hagas en conjunto promete ser exitoso. Los números de suerte de Cáncer: el 15, el 27 y el número 12.
Y seguimos con Leo. Leo, te será fácil expresar tu cariño y tu apreciación hacia aquellas personas que amas, y ellas colaborarán contigo gracias a la energía positiva de Mercurio, el planeta de la comunicación. Es periodo de diversión, especialmente para niños o personas jóvenes. El amor será más divertido que pasional. Nada podrá afectarte ahora. Números de suerte: el 17, el 25 y el 42. Virgo, aprovecha la energía de Mercurio para poner en orden tus pensamientos. Tómate tu tiempo en todo, ya que con calma y paciencia lograrás más. Pon atención y cuidado en todo lo que tengas que hacer. No te involucres en situaciones donde reine la duda, Virgo. Concéntrate en lo verdaderamente importante. Números de suerte: el 8, el 36 y el 9. Libra, escucha lo que tu intuición te dicta. La vida tiene buenos y malos momentos, pero tú prefieres siempre recordar más los buenos. De los malos aprende de ellos y sigue adelante. Esto te hará más fuerte y más sabio en la vida. Empiezas a vivir una etapa de alegría y de mucha diversión. Números de suerte: el 3, el 21 y el 15. Escorpión, Mercurio te impulsa a una renovación total. Tu vida estará dando muchos giros, especialmente en lo personal. Tu apariencia personal se transforma. Buscarás verte mejor, más joven y diferente. No te vas a conformar con lo rutinario o lo común. Buscarás la mayor variedad en todo. Números de suerte: el 28, el 13 y el 7.
Bueno, continuamos con Sagitario. Mercurio entra hoy en tu signo. Aun cuando los días festivos ya hayan terminado, tú seguirás disfrutando de una vida social muy activa. No podrás estar mucho tiempo en un lugar, ya que estarás muy curioso. Planifica pequeños viajes de placer. No abandones tus metas al primer problema que se te presente. Los números de suerte de Sagitario son el 8, el 11 y el 35. Capricornio. Tus relaciones para con los demás serán más intensas y debes tener mucho tacto con tu pareja. A veces tus celos son un poco exagerados y hacen más daño que bien. Pon atención a lo que sueñes, ya que tu intuición también te estará guiando, tanto en el aspecto personal como material. Los números de suerte de Capricornio son el 1, el 25 y el 8. Acuario. Aprovecha la energía de Mercurio para ponerte al día y utilizar nuevas técnicas e ideas para atraer la pasión a tu relación de pareja. El amor te rodea y se intensifica. Si estás soltero, no podrás escaparte de las redes del amor. Volverás a encender la llama de la pasión que casi se pudiera extinguir con el tiempo. Números de suerte de Acuario: 10, 5 y 9. Y por último, Piscis, la energía de Mercurio te lleva a buscar esa paz interior que tanto anhelas. Hoy es un día de iluminación. Gustarás estar en compañía de personas más espirituales y que compartan tus mismas ideas. Es un hermoso día para asistir a lugares que alimenten tu fe y estarás más en contacto con la divinidad. Los números de suerte de Piscis son el 33, el 15 y el 9. Y por último, perdón, los números de la lotería. El pick 3 de la noche fue 850. El de la mañana, 476. 476. El pick 4 de la noche, 6593. 6593. Y el de la mañana, 9398. 9398. Y ya está, todo el mundo cumplido. Y nos escribió nuestra amiga Ada Rosa, que dice que ha estado muy enferma porque se operó de vesícula.
Ay, la
y
pobre.
No la pasó muy bien. Bueno, Ada Rosa, esperemos que te estés recuperando. Dice, deseo que hayan pasado unas Navidades como se merecen. Ojalá tengan un 2017 lleno de cosas buenas. Ada Rosa, me pides que investigue una cosita, lo voy a hacer. A ver qué es lo que está pasando con eso. De nuevo, que te recuperes pronto y que el 2017 te traiga salud, paz, tranquilidad y muchas cosas buenas. Y gracias por comunicarte con nosotras hoy. Bueno, hablemos de novelas, telenovelas.
Y brasileñas.
Brasileña, que están súper de moda.
Bueno, Doña Bella, La Sucesora.
No, pero Doña Bella es de los 80.
Espérate un momento. Vamos a recordar novelas vistas en Cuba. Ajá. Doña Bella, La Sucesora.
El
Rey del Ganado, Derecho de Amar, El Pagador de Promesas, La Próxima Víctima, esa era de detectives y cosas así. Ajá. Vale Todo, Amor con Amor se Paga, Mujeres de Arena, El Rey del Ganado, que ya lo dijo Vicky, Señora del Destino.
Todas esas las dieron.
¡Ah! Sí, sí, sí. Cabocla, La Esclava Isaura, y me quedé corta, porque no recuerdo muchas más.
El Callejón de los Milagros.
El Callejón de los Milagros.
De Jorge Amado.
Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Estas telenovelas brasileñas que se vieron en Cuba y se siguen viendo. Ay, si alguien quiere escribir y decir cuál están dando ahora, porque yo sé que están dando una brasileña ahora, pero estoy perdida. Bueno, pues son seguidoras de Tu Vida Me Pertenece. Tu Vida Me Pertenece es la primera telenovela de la historia que hace exactamente 65 años incendió la pasión televisiva. Fue la primera telenovela latinoamericana y se empezó a transmitir en Brasil en diciembre de 1951 y enseñó el primer beso en vivo de la televisión brasileña.
Ah, yo pensé que la primera había sido la de Felipe Cañé.
Televisiva fue esta, en el año diciembre de 1951. Fue la pionera de un género que hoy está generando millones de dólares alrededor del mundo. A principios de la década de los 50, Vida Alves, que es la protagonista de esta telenovela, era una joven actriz en la ciudad de Sao Paulo y se había inaugurado la primera estación de televisión que se llamaba TV Tupi.
Tupi.
Tupi. TV Tupi.
TV Tupi.
Ay, estaba tupiendo a la gente.
En Cuba vendían en los 50 un café, yo me acuerdo, en las revistas que yo miraba vieja buena.
¿Se llamaba así?
Se llamaba Café Tupi.
Bueno,
sí, un café brasilero.
Bueno, mira, TV Tupi. Tupi. Y en esto todo era muy básico. Había una mezcla de todos los géneros. Era como un cóctel, se mezclaba todo. Todo el equipo técnico era importado de Estados Unidos y todos los programas eran transmitidos desde los estudios en vivo. Las grandes tiendas de la ciudad ponían televisores en las vitrinas para que la gente se parara a ver el fenómeno de aquel tiempo, ¿verdad?
Dice Rubén, rostros de mentiras.
Ay, están dando ahora rostros de mentira. Di tú. Bueno, en América Latina, cuando TV Tupi empezó en el 50, pues, ¿qué es lo que hacían? Presentaban adaptaciones de teatro clásico, especialmente obras de Shakespeare. Pero decidieron, pues, darle un giro a la cosa y comenzar a hacer pequeños cortos, como pequeñas telenovelas, ¿no? Y empezaron por esta que se llamaba Si tu vida me pertenece. Era una historia sencilla con un arco narrativo que se extendía a lo largo de un número limitado de episodios. Fue la primera vez que en Brasil hubo un libreto escrito especialmente para la televisión. La daban dos veces a la semana.
Es rastros de mentiras.
Ay, mi madre, peor. Y los episodios duraban 15 minutos, de manera que no había mucho espacio. Dicen que la gente les fascinó porque podían sentarse cómodamente en sus hogares, señores, claro, sin tener que ir al cine, sin tener que salir de casa. Tu vida me pertenece. Era un melodrama lleno de giros románticos, un culebrón. Vida Alves era la protagonista, era una joven y tenía un romance con un hombre mayor, interpretado por Walter Foster, y ese fue el eje de todos los 25 episodios, la vida de estas dos personas, buscando la felicidad, buscando el amor. Lo hacían en vivo, se tenía que aprender de memoria cada línea del diálogo, la de ellos y la de los el resto de los actores, para evitar los problemas de continuidad, para estar seguros de cómo iba a empezar el próximo capítulo. Había un fotógrafo que tomaba fotos de los escenarios, uh-huh. Y entonces, que solo eran dos, dice ella, la actriz lo cuenta, una habitación y un jardín de una plaza, para no complicar mucho las cosas, nada más que eso. Fue pequeña y solo lo transmitieron en el estado de Sao Paulo. Ahora, permiso para besarse, para darse este primer beso en la televisión.
En ese tiempo tiene que haber sido un escándalo.
Un escandalazo. Alba Vides estaba casada y para poder besarse, ella tuvo que pedirle permiso al marido. Fue todo el equipo casi completo de producción a la casa. Dice que ella vivía muy cerquita de ahí. Y le dijo el actor principal, vamos a ensayar. El esposo estaba, dice que un poco incómodo, pero ella le respondió, quieto, esto es televisión, no es nada más que eso. Walter le dice a ella que se ponga de pie, le acaricia el pelo, le acarició la cara, le tocó el brazo. Luego con sus labios, dice ella, tocó suavemente los míos. Dice que se quedó petrificada, fue el primer beso, se quedó calladita, no pasó nada, que fue bastante gentil, pero que el marido le preguntó, ¿y no van a ensayar? Y ella le respondió, acabamos de ensayar. Este es el ensayo del beso, ya sabemos cómo va a ser todo, pero que hubo tremenda conmoción, el primer beso en la televisión, metiéndose en la privacidad de los hogares sin pedir permiso. No quedó foto de este magnífico beso, según ella. ¿Por qué? Porque el fotógrafo dijo que esa escena era indecente y que él no le iba a tomar foto.
Pero le iban a poner en la televisión.
Peor aún, ¿verdad? Bueno, dieron un paso social estas reglas tan macarrónicas y fue un boom económico de los 60 y los 70. Todo el mundo comenzó a darse besos y abrazos, y de ahí pasaron muchas cosas. Esta misma actriz, que se llama Vida Alves, fue protagonista del primer beso homosexual de la televisión brasileña, otro escándalo, a principios de los 60. Así fue que comenzó a despegar toda la telenovela en Latinoamérica, México, Brasil, Colombia, Venezuela. Historias sencillas de romance, de desequilibrio emocional, de gente buena, gente mala, la vampira, la poseedora de hombres y todas estas cosas tan interesantes que a la gente, con sus héroes y sus villanos, todavía en pleno siglo XXI, pues le sigue interesando.
Todavía.
¿Qué enseñan las telenovelas? Lo que quiere a veces la gente ver, que si fulanita se fue de su casa y emprendió una nueva vida, que si se enamoró de un hombre mayor. Y en Cuba, hasta ahora, esta es una de las horas más esperadas por todos los televidentes.
Lógico.
9 de la noche, todo el mundo se paralizaba.
La forma de tirar un cable a tierra.
Se paraliza.
De montarte en...
Claro.
Como hablábamos al principio de la lectura, ahí tú te pones y te pones a vivir...
Lo que no
la
puedes
vida
vivir.
La vida que no puedes vivir.
Que no puedes vivir. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en la Casa de Cultura, se les ocurre dar una telenovela en el horario de la tarde. Era una telenovela que se llamaba Caballo Viejo.
Okay. Ah, yo me acuerdo.
Dieron
de la Descarga Camero.
Caballo Viejo, era colombiana, pero la dieron en un horario que era un horario laboral. Todo el mundo estaba trabajando. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacía todo el mundo? Pues se ubicaban en casa de alguien y se escapaba toda la gente del centro de trabajo para ver la novela Caballo Viejo. Y tú preguntabas, ¿y dónde está fulano para que me haga tal papel? No, él sale un momentico a resolver un problema.
Él está en el baño.
Fulana está en el baño y el otro, tuvo que ir a recoger al hijo. Y mentira, todo el mundo estaba en casa de alguien viendo Caballo Viejo. Decidieron no poner más telenovelas a esa hora, más nunca pusieron otra en ese horario. Imagínate, todo el mundo se iba. Y por las noches es así.
En las casas donde uno conocía cerca del trabajo.
Cerca, todo el mundo.
Yo me acuerdo,
iba.
Yo trabajaba también en cultura y al lado vivía un señor que vendía flores y plantas y eso. Tenía una casa llena maravillosa de cosas lindas, de plantas y cosas. Y él tenía el televisor. Y entonces nosotros nos reíamos porque cuando iba a empezar, yo iba nada más que por los dicharachos y por los cargacameros.
Pero
me
buenísima.
Encantaba, que ya yo había oído en cuentos de mamá granda eso de pasear a la gente en las camas. Y él se paraba en el patio y se ponía a silbar. Y nosotros decíamos, caballero, de uno en uno y que no se den cuenta.
Sí, era un horario complicado. Era un horario, todo el mundo estaba trabajando, pero todo el mundo quería ver Caballo Viejo. Y la gente, pues nada, la gente se iba a verlo y que pasara lo que pasara. Y más nunca pusieron una telenovela a esa hora. Las empezaron después a poner por la noche normal, pero por la tarde yo creo que más nunca pusieron.
Más nunca.
No, porque fue, óyeme, el país completo se paralizó por una telenovela.
O sea, parece que yo soy muy chauvinista o estoy muy desinformada, pero yo creía que la primera telenovela había estado en México y era El Derecho de Nacer.
Bueno,
yo sé que fue la primera radionovela.
La primera radionovela.
La primera radionovela. Pero yo creo,
pero
esta fue en el 50 y cuando se hizo El Derecho de Nacer en la televisión cubana, sería en los 50 y pico, y después hizo una película en México.
Esta, Tu Vida Me Pertenece, está en los anales como la primera la primera novela televisada latinoamericana y la primera donde se dio un beso en pantalla. Pero está bastante interesante, porque tú sabes lo que yo tener que ir a pedirle permiso a mi marido. Mira, fulano que es actor, me va a decir.
Mi vida, pero ponte primero en la época.
Así mismo.
En los zapatos del hombre, porque siempre ¿cuántos hombres le dirían a él, oye, y tu mujer va a salir?
Tú no oyes lo que
dándose
ella cuenta.
Un beso.
Ella dice que él se quedó como que así, pero ¿qué es esto? En mi casa. Se van a dar un beso en mi casa. Y el fotógrafo no le toma una foto porque dice que es indecente. Nada, amiga, sigan viendo telenovelas brasileñas y sigan disfrutándola. Había una muy famosa que dieron en Cuba, Malú.
Ah, sí.
Una mujer llamada Malú,
buenísima.
Esa quedó
con una
también.
Música maravillosa.
Mira, El Derecho de Nacer, la de televisión, con Elena Montalbán y Braulio Castillo, es del 59.
¿Ves? Ah. Esta es la primera, 1951, 65 años.
Sí, y la volvieron a hacer en el 81 con Verónica Castro. Así que, y dice en el 2001 con Kate del Castillo también, pero no sé si era la misma. Pero así que esta sí, la que
la brasileña.
Tu Vida Me Pertenece.
Tu Vida Me Pertenece es del 51, dice.
Del 51. ¿Y qué título? ¿Y qué título?
Una muchacha joven con un hombre mayor. Ese era todo el romance y toda la historia, y así fue todo. Así
bueno,
que...
nos escribió nuestro amigo Leonid. Dice, buenos días, Michelle, Vicky, Exilda, Johnny. Un abrazo también para el ingeniero de sonidos. Ahora tenemos a Raúl Tápanes. Buenos días. Dice, muchas felicidades en este 2017. Muchas cosas buenas para ustedes y que este año con Voz Propia siga cosechando éxitos como hasta ahora. Me gustó mucho el tema de la lectura de libros. Yo leo mucho sobre temas científicos, técnicos y sobre la Segunda Guerra Mundial. Amigas, esas novelas brasileñas me gustan mucho porque las actrices son bellas y sexys. Un abrazo, las quiero. Así que bueno, Leonid, cada uno ve la novela por lo que le atraiga. Yo no las veo, a mí no me gustan las novelas.
Yo sí vi muchísimas novelas brasileñas en Cuba, ¿para qué te voy a mentir? Era un momento de, no sé, todo el mundo se sentaba.
Yo le debo a la tienda de los milagros mi locura por ir a Bahía.
Es que no había
cuando
más
yo
nada.
Veía toda la entrada así del Pelourinho en Bahía, y te digo, el día ese que yo entré en Bahía, me retrotraje y dije, ay Dios mío, aquel sueño que yo tenía en La Habana,
claro,
un día
lo
estoy cumpliendo.
Y ahora no veo nada, no veo
se
ninguna
telenovela. Se puede soñar, amiga, se puede soñar.
Así es. Bueno, ya nos tenemos que despedir. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro. Dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martín, cubriendo todo el territorio nacional.
Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las damas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. En los 13.820 kHz, banda de 22 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.